La mañana de Federico es radio.
Bueno, vamos a ver, querido Enrique de la Morena, nos robarán la liga, pero nos queda Zapatero el bueno,
exacto,
Escudero y exacto, la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, sí.
Que quieras que no compensa.
Muchísimo, muchísimo.
Bueno, vamos a ver, hay muchos asuntos, pero lo primero quiero felicitar, porque al fin y al cabo, la mano derecha del número 2 de Isabel sí. Díaz Ayuso es Antonio Zapatero, siempre decimos el bueno.
El bueno.
El que conocimos cuando IFEMA.
Exacto, que es profesor de patología y clínica médica.
Sí,
que es
o sea, no es un experto de los de Illa.
¿Eh?
No, este es un sabio.
Este es un sabio de la medicina.
Sí,
sí, sí.
Bueno, hay que decir que tenemos, bueno, Antonio, bienvenido, enhorabuena. Estaba ayer en el tenis con la presidenta, que nos va a hacer llorar al final, es una cosa. O sea, ¿y qué pasó?
Bueno, la presidenta de ayer fue espectacular, yo creo que cuando entró ahí en el recinto, gente se levantó de las mesas para aplaudirla, y cuando entró en la pista, ya visteis la imagen, ¿no?, que ha salido en los medios de comunicación. Es decir, que creo que Zverev se quedó un poco sorprendido, porque no suele pasar nunca, y le preguntaba al árbitro qué está pasando, quién es esta señora, quién es esta persona. No, yo creo que la presidenta se ha ganado el afecto de la gente por todo, ¿no?, por su trabajo y por una campaña más, yo creo, por el resultado de este año, ¿no? Un año durísimo para los madrileños. Ella yo creo ha sabido estar muy cerca de la gente, y eso la gente lo agradece, porque es una cosa que no estás acostumbrado a verlo, ¿no? Yo no lo he visto nunca.
Nunca, nunca, nunca. Antes ha venido Esperanza Aguirre, y decía, bueno, nunca. Ahora la gran y luego por la humildad con que siempre ella, yo hoy lo escribo en El Mundo, Casado se empeña a decir yo. Sí. En cambio, Isabel ha estado toda la campaña diciendo nosotros, mi equipo, nosotros, mi equipo, los madrileños. Nunca ha dicho yo. Y eso se agradece horrores, la verdad.
Todo.
Bueno, pero vamos ahora a los problemas inmediatos de salud que sigue teniendo la Comunidad de Madrid. Y ahora en un estado, yo decía por la mañana, vamos a ver. O sea, tenemos jueces sin leyes. Que esto ya es el colmo, ya es lo que nos faltaba del socialcomunismo, es que no hubiera un marco legal y hubiera unos jueces que tienen que aplicar, pero no saben muy bien qué es lo que tienen que aplicar. Ya hemos tenido una sentencia en el País Vasco, otra en Baleares y otra en Canarias, cada una por su lado, dos radicalmente opuestas, y además con argumentos, claro, además imagínate si no hay argumentos. Bueno, lo primero, ¿qué va a pasar en Madrid, Antonio?
Bueno, en Madrid ya el viernes hubo una rueda de prensa con el consejero de Sanidad, el doctor Ruiz Escudero, y con el de Justicia. Entonces ahí se han planteado las medidas, que habida cuenta de esta falta de acción por parte del gobierno, nos hemos encontrado que llega el fin de estado de alarma, porque todo esto llevamos ya un año para prepararlo. Llega el fin de estado de alarma y el problema es que volvemos a la situación que vivimos en julio y agosto, y es que para plantear alguna medida para controlar la pandemia hace falta la intervención judicial, lo cual a mí me parece y a todos nos parece que es un auténtico dislate, porque es decir, una pandemia debe gestionarse con criterios médicos, ¿no? Y los jueces no deben estar, vamos, introducir aquí a los jueces para llevar una pandemia, me parece que es un auténtico atraso.
Bueno, es que además tienen que tener en cuenta criterios epidemiológicos, criterios económicos y criterios políticos, cuando no que tiene que hacer un juez es aplicar una ley.
El consejero de Justicia, que es una persona de prestigio en el mundo judicial, además ha hablado de un aspecto que me parece muy razonable, y es el criterio de proporcionalidad. Es decir, que cuando tú estableces una medida que afecta a derechos fundamentales, tiene que ser proporcional a lo que pretendes evitar. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, bueno, a nivel nacional pues es muy obvio, pero a nivel de la Comunidad de Madrid hemos visto cómo en esta última fase de julio para acá, en la pandemia, ha evolucionado de forma diferente en algunas zonas de Madrid. Entonces, ¿tiene sentido que un pueblo de la sierra que no tiene prácticamente incidencia sea sometido a medidas que limitan la movilidad de los ciudadanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando no tiene prácticamente incidencia? Entonces, el consejero...
Ha habido comarcas enteras, no digo en Madrid, que es muy pequeñito... Y
que
claro,
no han tenido prácticamente...
Pero es que hay comarcas enteras, provincias enteras, por ejemplo, Soria, Teruel, media Guadalajara, casi toda Cuenca, que tiene una densidad de población menor que Laponia, y sin embargo le han puesto el mismo eso perimetral que a Zaragoza. Y dice, pero vamos a ver, como si fueran déspotas, lo que no ha habido ni en la Edad Media se ha establecido con esta excusa de la pandemia. Y me temo, yo no sé, como médico y como experto, Yo es que creo que al paso que vamos, a la vuelta del verano, tenemos otra vez, no sé qué ola, no sé por qué ola iremos, y entro ya en materia, y vamos a seguir sin vacunas.
Bueno, en relación con lo primero, nosotros en Madrid ya desde el principio nos dimos cuenta, a pesar de que nos criticaron, pero estábamos convencidos de que eso era así, de que no tenía sentido, cuando empezamos a actuar sobre zonas con mucha incidencia de transmisión, no tenía sentido castigar, entre comillas, o tomar medidas en otras que la transmisión era la misma. Esto lo teníamos muy claro desde el principio. Nos entendió, y luego yo creo también, revisando en la pandemia, a mí hay aspectos que me llaman la atención de medidas que me han tomado en otras comunidades, en otros países, que no tienen sentido. Es decir, que nosotros hemos estado viendo cómo se castigan determinadas actividades sociales o económicas en las que, si no hay evidencia, nosotros estamos muy pendientes de ver dónde se producen los casos, cómo es la transmisión. Si no se producen casos en demás actividades comerciales o sociales, ¿por qué lo vas a castigar? Es decir, que es una cosa
no
que
se
hemos estado viendo.
Vaya del micrófono, que parece
que lo hemos estado viendo eso desde el principio.
Echando a la izquierda.
Entonces, el ser proporcional en las medidas que tomas, a mí me parece un aspecto fundamental. Esta pandemia surge sin libro de recetas para cómo gestionarla, pero con el tiempo vamos dando cuenta de cosas que sirven y cosas que no sirven, ¿no? Y entonces parece que algunos se empeñan. Yo, viendo la situación de algunas comunidades autónomas, yo no puedo entender cómo algunas comunidades autónomas siguen planteando aspectos de perimetraje, cuando hemos visto que el perimetraje es tremendamente poco efectivo, o incluso diría yo más, es favorece la transmisión.
Claro.
Si es que, bien, pues nosotros a lo mejor lo planteamos una vez, ensayo-error, vemos, pretendemos con ello controlar la situación que está subiendo, pero si vemos que no funciona, no insisto. Así que es que no voy a insistir en cosas que sabemos que no funcionan. Entonces, esa reiteración que hay, que yo creo, vamos, no lo sé, pero por intentar explicar, yo creo que la epidemiología del siglo XIX y una parte muy bonita de la medicina es, bueno, pues cuando la lepra, la tuberculosis, sífilis incluso, se pretendía introducir a los pacientes con estas patologías en lazaretos o en guetos, ¿no? Entonces hay un concepto así un poco de intentar el aislamiento. Y otro efecto que yo creo que confunde bastante a la hora de gestionar la pandemia es cuando el año pasado, en el mes de marzo o abril, el mes de marzo se decreta el estado de alarma y que está con un confinamiento absoluto de la gente, evidentemente los casos bajan. Entonces yo creo que hay gente que a raíz de ese hace una causa-efecto, dice, vale, pues si yo meto a toda la gente en casa, los casos bajan. Si suben los casos, la gente en casa. Y ese razonamiento, que es un poco perverso desde el punto de vista de gestión, se ha mantenido y se mantiene todavía en las decisiones de algunos dirigentes.
¿Por qué, Antonio? Porque los políticos ven, que solo ven lo que aparece en los periódicos al día siguiente, y dicen, ah, ha bajado en Cantabria con respecto al mes. Ah, entonces voy bien. ¿Vas bien? ¿Y qué ha pasado con la hostelería en Cantabria? O sea, y luego vas a pagar tú el psiquiatra de todos los parados que va a haber en Cantabria. No, luego aparece Revilla con el puro, fumando cuando no debe. Pero es verdad, hay una cuestión de fondo. La mayor parte de las medidas que se han tomado han sido irracionales. El otro día el rey decía, Madrid ha sido una bendición. Y aunque se haya visto una versión política, no, es que Madrid ha sido una bendición para Europa. O sea, Ayuso, antes de triunfar en Madrid, había triunfado en París, porque estaban asombrados de que en Madrid hubiera cine, hubiera teatro, hubiera ópera, hubiera danza, con los criterios de restricción excesivos, a mi juicio, pero bueno, que estaban justificados. Bueno, ha podido mantenerse sin hundirse enormes sectores que para una sociedad de servicios, una economía de servicios como es la madrileña, son esenciales. Bueno, pues vuelve la burra al trigo, lo que decías antes. Pero vamos a ver, causa-efecto. En Madrid no se ha hecho ese confinamiento y, sin embargo, no hay más letalidad, sino menos. No hay más contagios, y si hay más contagios se pueden tratar con mejor estructura, porque se ha creado después del IFEMA el Cendal. Y además, porque objetivamente lo necesita una sociedad. Bueno, pues no hay manera.
Ayer, por ejemplo, y es un aspecto a destacar, yo creo, en este contexto que estamos viviendo, el responsable del Madrid Mutua de tenis comentaba que él ha recibido llamadas de muchas ciudades europeas en las que estaba maravillado de que el torneo de Madrid se haya podido jugar en Madrid con un aforo limitado al 40%, pero que eran casi 5.000 personas, pero que es al aire libre, con una extensión tremenda, donde la posibilidad de contagio es que en circunstancias es mínima, nula, y si hemos hecho un campeonato que yo creo que a la gente la veías allí en la instalación, la veías feliz, está viendo otra cosa diferente, es decir, que estamos saliendo, y eso además genera una actividad económica importante, porque hay muchísima actividad en torno al campeonato de tenis, y es una forma de hacer las cosas diferente. Yo no sé, cuando se ha decidido en algunos sitios cerrar cines, cerrar teatros, si lo han hecho con base a que dispongan de información, que yo luego no conozco que la tengan, de que se hayan producido muchos casos de contagio en cines, en teatros o en la ópera, ¿no? Es decir, que son cosas dices, y has cerrado una actividad comercial y una actividad cultural o en el tipo que sea, que que la pandemia no solamente es la pandemia, que es muy dura de gestionar, sino que es todo lo que conlleva de aspecto social y económico, por supuesto, y de aspecto psicológico. Es decir, que esto es muy duro. Es decir, que entonces, yo me acuerdo hace poco cuando salió el famoso artículo del Miracolo de Madrid en el Corriere della Sera, la periodista que vino de Italia, de la RAI, a entrevistarme aquí en el despacho, lo tengo en O'Donnell. La primera frase que me dijo, le salió espontáneamente a ella, es que, doctor, yo a la gente en Madrid la veo feliz. Es decir, es verdad que tenemos una tragedia, tenemos una pandemia. Yo no quiero olvidar que tenemos una pandemia y que tenemos pacientes ingresados, pacientes en la UCI, que fallecen al día pacientes. Lo tengo metido en mi corteza cerebral, es mi forma de levantarme. Pero la gente en Madrid esencialmente está conviviendo con la pandemia de una forma que es más o menos feliz. Yo creo que es lo que le han reconocido a la presidenta en las elecciones, ¿no? Yo, la gente ha podido hacer una vida teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente se comporta bien y asume las limitaciones que tenemos que tener, porque este es un virus tremendamente infeccioso. Esto es, llama la atención, por ejemplo, Federico, y es un aspecto desde el punto de vista médico que parece muy interesante, que con mascarilla no hemos tenido gripe ni hemos tenido el famoso virus sincitial respiratorio de los niños, que es tremendamente contagioso. Este coronavirus es tan infeccioso que, a pesar de mascarilla, seguimos produciendo casos, o hay casos de infección, y no tenemos, y este año hemos pasado sin gripe. Una cosa que yo en mi carrera, 38 años de médico en hospitales de Madrid, no he visto en la vida, ¿no?
Vamos, sí, con las vacunas, doctor.
Vamos con las vacunas.
A ver. ¿Va a haber suficientes para,
bueno, pero estar solo contentos con antes el ritmo? Una cuestión. Nos dijo Escudero, su consejero y número dos, que fue un gesto también de Ayuso, es decir, voy con mi equipo, y además el primero en la lista es el de sanidad. Porque nosotros no solamente no nos escondemos, a pesar de que la campaña más empezó. Primero la acusaron de asesina, luego la acusaron de fascista, después de loca, y al final, pues menos de borracha de todo. El resultado fue el que fue. Pero la cuestión de fondo, nos dijo Escudero, que nos dejen comprar vacunas, que con el material sanitario pasó lo mismo, son incapaces. Hay que decir, entre otras cosas, que el Ministerio de Sanidad está tan vaciado de competencias que probablemente los mejores técnicos, no solo en Madrid, en general, estén ya en las consejerías de sanidad de las autonomías, porque hace años que se transfirieron esas competencias. Pero sobre todo es que la experiencia de comprar material sanitario, las autonomías han demostrado mucha mayor capacidad, incluso teniendo menos dinero. Eso, ¿cómo está? El otro día vi que había firmado el gobierno un acuerdo con las mutuas para que pudieran vacunar, pero no que pudieran comprar vacunas, que sin embargo sería otra solución que en Estados Unidos, por ejemplo, están haciendo. ¿Eso cómo está?
A ver, el tema de las vacunas, y fundamentalmente estamos en una situación en la que hay carencia de vacunas, es decir, que cuando se ven desde el gobierno que el 70% de la población va a estar vacunado de aquí en verano, yo creo que están diciendo cosas que no se ajustan con la realidad que estamos recibiendo, ¿no? Es decir, en Madrid, y reponiendo casi todas las que estamos recibiendo, cerrado el día de ayer, se han puesto 2.600.000 vacunas, ¿no? Pero es que tenemos que poner, somos casi 7 millones de ciudadanos y la mayor parte de las vacunas son doble dosis, hay que poner unas 10 o 11 millones de vacunas. Hemos puesto ayer 2.600.000. No sé si esto va a ser factible, que a finales de julio, por dar una fecha, estén puestas los 10 millones, ¿no? Y luego es particularmente, que yo creo que es lo que más nos llama la atención, es que en una situación en la que hay carencia de vacunas, encima nos hemos encontrado con unos posicionamientos desde el punto de vista, en este caso del gobierno de la nación, que desde el punto de vista técnico-científico están en contraposición con lo que ha decidido la Agencia Europea del Medicamento, con lo que ha decidido, lo que decide la ficha técnica, en este caso la vacuna AstraZeneca, que es una vacuna excelente, me la puse, me consta que también te la puse, sí, tú, Federico. Sí. Y sobre todo es que si vamos a la vida real, porque cuando ahora se plantea un ensayo clínico, que ahora le podemos dedicar un rato al ensayo clínico que hay que plantear, al estudio que hace el Ministerio, que es que de verdad que desde el punto de vista metodológico es tan tremendamente débil que yo creo que no será ni publicar una revista sin impacto médico, ya la explicaré por qué. Cuando uno va al informe del National Health Service que ha publicado hace unos días, donde ya hay con 30 millones de vacunas puestas, el Reino Unido nos da una serie de claves. Primero hay que ver cómo estaba el Reino Unido en el mes de noviembre y diciembre, situación de colapso prácticamente del Sistema Nacional Británico de Salud. Es verdad que tiene aspectos de mejora notables, pero bueno, estaba colapsado. Empiezan a vacunar sin que hubiese un mañana a principios de diciembre, se adelantan casi un mes a la vacunación en el resto de Europa. Deciden, a pesar de que el ensayo pivotal del Lancet publicado de la vacuna AstraZeneca no decía eso, deciden espaciar dosis, a llevar la segunda dosis a 12 semanas, y ustedes miren cómo está ahora el Reino Unido, cómo está ahora. Es decir, prácticamente no hay muertos, ha disminuido las ideas en los hospitales. Es decir, que evidentemente tenemos una demostración de números millonarios de que la vacuna, sí, es tremendamente efectiva. No es un ensayo de 600 casos, ¿vale? 600. Y además lo que te dice el National Health, te dice, vamos a ver, riesgo-beneficio, claramente a favor del riesgo, pero es que además nos dice más cosas. Con segunda dosis no se producen eventos trombóticos con segunda dosis, por tanto ocurre en la primera porque es un mecanismo inmunológico que nuestro cuerpo ataca a las propias plaquetas, ocurre con la primera o muy, muy poco probable que ocurra con la segunda dosis, ¿vale? Y además te dice más en la Sanidad del Servicio, dice, bueno, pero ya por ser cautos vamos a hacer un riesgo-beneficio en función de la edad. Yo sé que si tengo más de 60, 70, 80 años, la posibilidad de tener una complicación grave por el coronavirus es muy alta. Si voy bajando en la edad, por debajo de 30, el coronavirus probablemente no me va a producir un efecto mortal, porque la mortalidad por debajo de 30 es muy baja, y a lo mejor es posible que, sobre todo en mujeres, por debajo de 30, el efecto trombótico me suponga más riesgo que beneficio. Muy bien, pues dice el National Health Service, yo vacuno del tirón, sin límite de edad hasta los 30, y en mujeres, me lo planteo, ahí paro, ¿vale? Es un grupo que me preocupa poco desde el punto de vista poblacional, el riesgo de tal, pero de ahí para arriba, AstraZeneca, a todo el mundo, ¿vale? Y aquí nos encontramos con que el Ministerio hace como un mes dijo, primero de 55 para abajo. Sin ningún criterio, volvemos a cambiar de 60 a 65. Luego, al día siguiente ya, a 60 a 69. Y no deja poner 60 para abajo. ¿Qué está pasando en Madrid? Pues que tenemos ya un acúmulo de unas 140.000 dosis de AstraZeneca, que es posible que esta semana ya sean más de 200.000 dosis de AstraZeneca que tenemos en los congeladores, en las neveras, sin poder poner. ¿Alguien puede entender que una pandemia en la que está ingresando gente en los hospitales, en las UCIs, yo tenga o tengamos en Madrid vacunas en los congeladores sin poner? ¿Eso lo entiende alguien? Nadie. Porque no estamos siguiendo criterios técnicos o criterios científicos. Y esto es bien fácil. Dejen que los médicos decidan sobre temas médicos. No se metan ustedes en temas médicos. Yo no sé lo que está ocurriendo. La decisión de ayer de la Unión Europea, yo no la puedo entender. No sé si esto es un tema comercial.
Pero sí, lo entiendo. Es la rabieta de Úrsula, que de nuevo ha demostrado, como que ella cree que es una raza aria superior, que puede, como ya fracasó en el contrato ridículo que hizo con AstraZeneca, que era un contrato de hagan ustedes lo que quieran, pero eso sí, no tengan beneficio. Decirle a un laboratorio que no tenga beneficio para presumir ante el electorado, y ahora ya están comprando la Sputnik. Y entonces es también contra el Brexit. Es una cosa que yo contra el Brexit.
¿Saben ustedes que la vacuna de AstraZeneca es la única que no tiene afán de lucro? ¿Saben ustedes que la vacuna de AstraZeneca está costando cada dosis 1,50 euros? No tiene afán de lucro. Además, AstraZeneca se ha comprado. No sé yo el que tengo que hacer publicidad aquí de ninguna marca, pero creo que esto es una cosa de conocimiento que la gente debe saber. AstraZeneca no tiene ningún afán de lucro. Nos tenemos reunido con AstraZeneca, con Pfizer, con Janssen, con todos. Entonces te explican cosas, pero vamos, esto incluso en algún oficio ha salido. 1,50 euros la dosis de AstraZeneca. Las de otras están en torno a 20 euros la dosis, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuesta entender que una vacuna que ha producido un resultado poblacional del calibre del que ha producido en el Reino Unido, aquí le estemos poniendo pegas, que yo tenga la vacuna, que tengamos en Madrid, perdón, en las 200.000 dosis de AstraZeneca en los congeladores. Eso es una aberración. Y todo porque se han introducido aquí criterios que evidentemente no son criterios científicos, porque si no son, no, nadie puede plantearse una pandemia para la vacunación. Por tanto, yo creo que Madrid, en este contexto, pues es que si queremos llegar a esa inmunidad de un 70, 80, o incluso el ideal sería llegar a una inmunidad del 90 o 100%, pues algo habrá que hacer, porque es que, en todo ese sentido, no sé, decir que es una decisión más de Consejo de Gobierno y de la Presidenta de la Comunidad, pero evidentemente yo creo que AstraZeneca, que ha demostrado que es una vacuna tremendamente eficaz para el coronavirus.
Nos hemos puesto la primera dosis, que queremos la segunda, claro.
Sí, porque es que todo esto que está planteando, voy al ensayo este, la metodología, el ensayo este que plantea. Pero se plantea un ensayo por parte de Carlos III, en el que hay gente brillante, por tanto entiendo, me cuesta mucho entender que se hagan estas cosas, en el que se incluyen 600 pacientes, de los cuales a 300 no se va a poner segunda dosis. Vamos a ver, para que sepamos un poco lo que estamos hablando. Los ensayos pivotales de las vacunas en ciudadanos que no habían tenido recibido vacunación, se producen efectos importantes, es decir, desarrollar un COVID grave o ingresar en un hospital o incluso muerte en el 0,5 al 1% de los ciudadanos. Quiere decir que para obtener una eficacia en una vacuna se han metido decenas de miles de ciudadanos en ensayos clínicos, decenas de miles, que no estaban vacunados, que no habían pasado la enfermedad. Si yo ahora pretendo obtener un efecto beneficioso en gente que está vacunada, la N, el número de ciudadanos que hay que meter en un ensayo clínico, no tiene que ser decenas de miles, puede estar cerca de cientos de miles para tener un efecto, porque ya sé que la incidencia de efecto va a ser mucho menor porque ya están vacunados. Claro. Si en no vacunados había 0,5, 1%, en vacunados, o sea, una vacuna ya sabemos una dosis. 0,5, entonces, claro. ¿Usted me quiere decir que con 600 pacientes, a los cuales a 300 le pone una segunda dosis de mRNA, a 300 no le pone nada, me va a sacar alguna conclusión de eficacia o de seguridad? ¿Me va a sacar alguna conclusión que condicione la estrategia vacunal de la ciudadanía, cuando sabemos que en el Reino Unido, que se está vacunando a millones de ciudadanos, sabemos cuál es el resultado? Entonces, cuando ese ensayo se planteó ya en el Consejo Interterritorial, ya el consejero hace ya como 3 semanas y advirtió que es que desde el punto de vista metodológico es de una debilidad tan tremenda que eso no debe condicionar la estrategia vacunal, ¿no? Pero bueno, se agarran a ese argumento y han decidido, porque es que además son, como todos son contrasentidos, es decir, nosotros en Madrid pedimos hace un mes y pico, mire usted, urge mucho vacunar a los grupos que lo pueden pasar pero con el virus 60 para arriba. Déjenos espaciar la segunda dosis, cosa que se ha hecho en otros sitios. ¿Y cómo ha resultado? No, porque altera la ficha técnica. Y usted decide hace 2 semanas que puede alterar la ficha técnica AstraZeneca y llevárselo a 16 semanas, donde no está puesta la ficha técnica y no sabemos, y cabe la duda, y esperemos que no sea así, que un ciudadano que se haya puesto una primera dosis de AstraZeneca a las 16 semanas pueda perder ese efecto inmunológico, porque la ficha te está diciendo que lo pongas entre las 10 y las 12 semanas, ¿no? Entonces, la ficha técnica se puede cambiar para unas cosas sí y para otras cosas no. Esos son los criterios que nos estamos manejando, ¿no? Y ahí estamos, atascados. Entonces estamos.
¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid? ¿Puede recurrir a la justicia? Porque al final, ahora resulta que los jueces van a ser como los presidentes y dueños de los hospitales, no sé muy bien. ¿Puede recurrir para poder comprar vacunas? ¿Podría pedir comprar vacunas, ya que es una cuestión de necesidad? Y no hay ningún criterio, ni legal ni de otro tipo, sino que todo ha sido arbitrario. De hecho, con el material sanitario se cambió. Primero las mascarillas eran contraproducentes, después las de Ayuso eran egoístas, luego era absolutamente necesario. Es decir, se ha demostrado que no hay ningún criterio científico, ni epidemiológico, ni cosa parecida.
Este antígeno, lo recuerdo, Federico, tiene antígeno en farmacias. Cuando compramos este antígeno en Madrid fueron los primeros y aquello no valía para nada. Luego las farmacias, luego en fin, que hemos ido siempre por delante y siempre se han criticado. Luego se acababa haciendo lo que Madrid decía. Cierto es, para casi
y no
todos.
Se podría acudir a la ELI precisamente para que al menos dejen comprar vacunas, que es lo que decía Escudero hace 2 meses, que nos lo dijo aquí, que vayan pensando en dejarnos comprar vacunas. Si no pedimos más, no pedimos dinero, si las vacunas no son caras, lo que pasa es que hay que ponerlas, son millones las que hay que poner.
No, yo creo que me consta que el gobierno de la comunidad estará dispuesto a hacer lo que haga falta por inmunizar a la población de Madrid cuanto antes. Es lamentable que una comunidad tenga que salirse de una, vamos a salirse. No compartir una estrategia, pero porque estamos viendo, insisto, yo me parece un aspecto muy importante destacar, es decir, tener esta semana 140.000 dosis, que van a ser 200.000 al acabar la semana, de AstraZeneca sin poder colocar, es que eso no, como se lo explico yo a los ciudadanos.
Los de 50 a 59 no van a recibir esa vacuna tampoco.
No, porque no los dejan. Teóricamente no se puede poner AstraZeneca por debajo de 60. Entonces, claro, Madrid, es decir, la situación de Madrid, hemos ido vacunando, insisto, fue un compromiso del consejero y de la consejería, y les doy este dato, es decir, a fecha de ayer, si tiramos de 60 para arriba, en Madrid hay una población de 1.535.000 ciudadanos, ¿vale? Bueno, pues ya han recibido primera dosis 1.330.000, es decir, que es que probablemente con las que teníamos la semana pasada tenemos ya vacunado al 87% con primera dosis de esa población. Entonces AstraZeneca, para el grupo de 60 a 69, que es el que nos dejan, pues creo que tenemos vacunado prácticamente al 88%, es decir, que es que vamos a acabar con esa franja. Entonces, no nos dejan poner la segunda dosis a los menores de 60 de AstraZeneca. Los de mayores de 60, que nos vacunamos después, yo me vacuné en abril porque unos días antes, fue a finales de marzo y abril, autorizaron poner AstraZeneca a los menores de 60. Pues estaremos esperando cuando nos toque, ¿no? Las 12 semanas, pero de momento estamos parados. Entonces es que es un contrasentido absoluto que en mitad de una pandemia que está generando ingresos hospitalarios, está generando ingresos en la UCI y fallecimientos, tengamos paradas las vacunas, ¿no? Es que no.
Y con respecto a lo que ha pasado este fin de semana, los chavales que han salido a las calles a celebrar, ¿prevén que esto va a afectar?
Bueno, eso fue el sábado, que yo creo que la verdad es que la imagen no nos gusta nada, porque sabemos que todo eso probablemente ese grupo de población.
Hay que decir que enseguida, después de las imágenes, cuando la policía pudo actuar, actuó.
Sí, y luego ayer domingo parece también que ha sido ya más tranquilo, es decir, que también sí. Parece un poco, hombre, evidentemente eso no ayuda a nada, es decir, que eso no ayuda porque además ese grupo de población de 15 a 29 es el que sigue teniendo más incidencia en Madrid, ¿no? Entonces ellos probablemente el coronavirus lo pasan sin grandes problemas, pero contagian. Entonces, evidentemente eso no, y eso siempre se ha apelado y apelamos de la consejería a que queda menos, vemos ahí ya la luz y que la gente haga un esfuerzo por mantener todas las recomendaciones que hacemos desde la consejería, ¿no? Esperemos que eso, después de 6, 7 meses, 8 meses de estado de alarma, se reconduzca y la gente siga haciendo lo que tiene que hacer, ¿no?
Bueno,
y
pues
las aguas fecales que nos han pedido que explique un poco.
A ver, explícanos.
Las aguas, bueno,
que es lo que sirve además para las
aguas. Eso fue una decisión que se tomó en la consejería y en colaboración con la de Medio Ambiente, porque eso leímos ya en el mes de marzo y abril del año pasado, que las aguas fecales en algunos países podían valer para esto y para otras cosas. Es decir, que vale incluso para saber quién toma medicinas o quién se droga en algunos barrios.
Las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo.
Todo eso había. Y entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahí con el Coral, que es una empresa fantástica, es se hacen todas las semanas, hay 279 pozos, se toma una muestra cada semana y si hace falta tomar dos, se toma y se tiene en cuenta aspectos de lluvia, aspectos de sol, de la sequedad que haya, y tenemos una información que nosotros corroboramos o asociamos a toda la que tenemos de epidemiología del resto de datos, ¿no? Entonces eso nos vale para hacernos una idea. Por ejemplo, en estas últimas dos semanas se ha producido un descenso en la presencia de virus en las aguas residuales, lo cual coincide con la situación epidemiológica de Madrid, que estamos mejorando, es decir, la situación de Madrid estamos mejorando. Yo espero que esta semana el acumulado este famoso esté por debajo de los 300 casos, yo lo vamos a seguir bajando. Y yo creo que, bueno, las aguas nos apoyan. Y sobre todo lo que hemos visto en estos meses, que es un dato importante, es que las aguas anteceden en un periodo de 2-3 días a los ingresos hospitalarios. Por tanto, nosotros decimos que si las aguas crecen, sabemos que probablemente después van a crecer los ingresos, ¿no? Entonces, es un elemento más. Tenemos muchos elementos en la consejería a la hora de tomar decisiones, ¿no? No solamente las aguas es importante, los casos que se producen y dónde, los ingresos hospitalarios, las posibilidades de las PCRs. Porque otro aspecto importante es que se da mucha importancia al índice acumulado de PCRs. Y un dato que me habéis siempre hemos ido pregonando es que no hay una PCR con capacidad infectiva que una PCR sin capacidad infectiva. En Madrid, informe de la semana pasada, hasta un 40% de las PCR que son positivas no tienen capacidad de infectar porque su ciclo está por encima de 30. Por tanto, construir toda una gestión sanitaria en torno a un criterio que es la incidencia acumulada por las PCRs positivas. Yo sé ahora que la semana esta última en Madrid, el 40% de las PCR que tenemos positivas no tienen capacidad infectiva porque tienen ya restos de virus, no son intensamente infectivas. Claro. Y eso nosotros lo estamos diciendo en muchísimos foros, el aspecto de las posibilidades y de los ciclos de CTs. Nadie nos hace caso, pero a nosotros nos vale como herramienta, porque yo sé que si tengo 900 pacientes positivos hoy, pero sé que un 40% no son infectivos, la situación me tranquiliza bastante, claro. ¿Vale? Y ese, además, esas CTs han ido variando. Es decir, que hemos visto cómo situaciones de mucha infectividad, esos CTs bajos, los más infectivos, suben, los CTs menos infectivos bajan. Pero es que ahora estamos en una fase justo en la contraria. Están bajando las PCRs infectivas. Eso siempre, en la pandemia se ha comportado, nos avisa de que la cosa se va a ir controlando. Lo que pasa es que sorprende que eso no lo tenga en cuenta nadie. Es decir, que parece, pero es que eso es lo que te viene. Eso es cuestión de estudiar, cuestión de verlo y ver, confirmarlo. Y además, pretendemos publicarlo en las próximas fechas, porque nos parece un trabajo muy importante que ha hecho Madrid.
Bueno, pues entonces venga a contárnoslo, porque además mucha gente, no solo de Madrid, sino de toda España, que sabe que al final lo que se ha hecho en Madrid es lo que había que haber hecho, pues lo sigue con muchísima atención, ¿no? O sea que...
No le dejamos eso.
Yo encantado de estar aquí, vamos, y...
¿Quieres repetir?
Sí,
claro. No digo en la entrevista, digo en el puesto.
Ah, bueno, yo haré lo que, vamos, cuando la presidenta, va a hacer un año, yo creo que se hace un año, pues no sé si hace el año ya hoy, me llamó y pensó en mí para el tema de la gestión del coronavirus. Yo, mi compromiso era intentar sacar a Madrid en este caso para adelante, y yo creo que ya nos falta menos, y yo haré lo que la presidenta y el consejero de sanidad me digan. Yo aquí soy médico,
usted
y si tengo
se
que ver...
puede mover de donde está, que lo están haciendo muy bien. Es más, los madrileños han demostrado que así lo entienden también. Bueno, muchísimas gracias, don Antonio, y seguiremos contando con usted para informar, porque es el punto flaco de todo esto. La gente anda a ciegas, eso es una calamidad. Dibecol,
dos antes de acostarnos,
hay que lavarse los dientes, si no, acabas en Sendero Luminoso. Hasta mañana, pásenlo bien.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.